Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada semana a esta sección que se llama De aquí para allá, lecturas profanas, en las que Pablo Dresick nos guía por la lectura bíblica, la porción de lectura bíblica de esa semana, pero desde un punto de vista filosófico, como es el caso de este Va'et Hanan.
Hola querido Jorge, hola querida audiencia. En el día de hoy la porción, el comentario que vamos a hacer es una porción del texto bíblico, para allá, Va'et Hanan, que un poco va cerrando este ciclo, esta epopeya de Moisés, las tribulaciones de Moisés, el rescate de Moisés, el liderazgo de Moisés, la trayectoria política, su tradición de legislador, bueno, las figuras de las diversas figuras que adopta Moisés a través del relato bíblico. Pero precisamente, de nuevo, en la porción de hoy, hay una referencia casi al pasar, pero sobre la que nosotros vamos a depositar, en este caso, nuestra atención, que es una referencia, precisamente, que hace Moisés a una institución muy particular. La referencia es al pasar, pero no deja de ser llamativa, a las llamadas ciudades refugio. Él menciona tres, y entre toda la recapitulación, que es ese largo monólogo que hace Moisés, él no se olvida de mencionar esto al pasar, pero le da una importancia porque lo incluye en este gran monólogo, en este casi discurso final, que es esta referencia a esta institución de las ciudades refugio. Las ciudades refugio, que podrían pasar por una institución más de la complicada casuística, talmúdica, legislativa, con sus pormenores y discusiones sobre derechos, deberes, etcétera, etcétera, todo el aparato normativo y las discusiones tan minuciosas, al punto que se habla de una discusión talmúdica cuando son estas discusiones que contemplan si esto cayó de este lado de el terreno, de quién es, si fueron quemadas determinadas hectáreas, quién es el responsable, si alguien tuvo un accidente, cómo se determina, si hay que dirimir una querella entre dos personas que están en pleito, todo este aparato tan minucioso que incluso dio lugar a que se diga como calificativo, es una discusión talmúdica cuando se deposita atención en cada detalle de los pleitos y las cuestiones legales de un conflicto. Pero en el caso de las ciudades refugio, lo que parece ser meramente una alusión a una institución arcaica, tiene resonancias inquietantes y muy actuales. Voy a pasar revista, voy a revisar solamente algunos aspectos. La ciudad refugio es una institución muy interesante porque es una institución que aparece en varias partes, en varias secciones del texto bíblico, que sobre todo atiende a, digamos, dar asilo, es un derecho de asilo, dar asilo, es una institución de asilo, dar asilo al que podríamos llamar el homicida involuntario, el asesino involuntario, es decir, aquel que inflige un daño a un tercero, pero que es un daño que no es voluntario, no es intencional. O sea, la forma más habitual de causar daño en nuestras sociedades complejas y burocráticas. Esto ha sido, de alguna manera, óbice de la atención, por ejemplo, de Max Weber, del fundador de la sociología, y también, por ejemplo, de Hannah Arendt, es decir, el modo en que en las sociedades actuales uno, dicho de otra manera, uno suele causar más daño por indolencia, indiferencia, estupidez, que por una intención manifiesta de causar daño a un tercero. Es decir, es más probable que a cualquiera de ustedes lo choque en un auto, en un carro, en la calle o en la ruta, sea por impericia que un asesino, entre comillas, al volante que efectivamente quiera causarles un daño. Cuando nosotros, alguien nos causa un daño burocráticamente porque tenemos que pedir una, en casos graves, una medicación, por ejemplo, y la empleada pública nos dice, no, aquí falta un sello, sin este sello no les puedo dar este medicamento, que supongamos que es un medicamento muy importante para nosotros, seguramente ella no tiene nada contra nosotros, no está animada por una intención de causarnos daño, pero es muy probable al mismo tiempo que todo el daño que nos cause sea mucho mayor y mucho más terrible que si hubiera querido hacernos un daño manifiesto. No sé si esta idea queda clara. Es decir, en las sociedades burocráticas, en nuestras sociedades, en las sociedades contemporáneas, es mucho más, sufrimos más de los avatares, de los idiotas, digamos, siempre uno es el idiota del otro, ¿no? Es un idiota para alguien, pero digamos en general, de los idiotas, de los indiferentes o de los burócratas, de los indolentes, que de las personas que especialmente quieren hacernos daño. Esto lo trató mucho Hannah Arendt en La condición humana, justamente para decir que en las sociedades complejas como las nuestras, nosotros causamos daño a los demás sin darnos cuenta, por estupidez, por indiferencia, por burocracia, y al mismo tiempo nosotros somos pacientes, somos objeto del daño de otros, sufrimos el daño nosotros de otros, que en realidad no quieren dañarnos particularmente ni tienen nada contra nosotros, pero justamente el daño surge por la indiferencia, la estupidez, etcétera, etcétera. Bien. Es decir, hay un daño no intencional que suele ser el daño más común. Es decir, esta categoría de el que daña sin intención, aún en sociedades como las sociedades israelitas de tiempos bíblicos, donde esto quizás no estaba tan extendido porque este tipo de daño es más habitual de sociedades complejas, burocratizadas, muy mediatizadas en las relaciones sociales, que en sociedades, digamos, arcaicas, donde sí, quizás uno puede pensar que son sociedades donde no existen estas mediaciones, y es muy probable sociedades guerreras, que el daño sí sea intencional, la forma habitual de infligir daños mutuamente sea más intencional. Sin embargo, la inteligencia, las luces del texto bíblico hace que contemplen esta categoría tan particular que es la del homicida involuntario, ¿no? Ni que hablar casos de mala praxis, o sea, en casos de construcciones, de ingeniería, donde ocurren accidentes, es decir, la idea misma de accidente, ¿no? Tiene de lo contingente, del daño fortuito. En fin, hay una serie de cuestiones muy interesantes acerca del daño no intencional. Pero el texto bíblico y luego el Talmud lo contempla mucho como problema. Este es un problema que, incluso más que el derecho, mucho más que el derecho romano. Entonces, cuando sucede el daño involuntario, el texto bíblico y luego el Talmud se detiene mucho en considerar, en contemplar y en distinguirlo del daño intencional. Pero no solo eso, sino que toma particular cuidado en que el asesino, el homicida involuntario, es decir, el que acometió este daño sin intención, no sea a su vez objeto de venganza por parte de el círculo cercano, en general parientes, de la víctima. Es decir, la víctima del asesino involuntario tiene parientes, tiene una tribu, tiene un círculo que eventualmente puede poner puede tener en la mira al asesino involuntario, y entonces se toman una serie de resguardos para proteger al asesino involuntario de el que el texto bíblico llama el Goel Had Dam, es decir, el vengador de la sangre. Este personaje es muy, muy interesante, muy interesante. El vengador de la sangre es precisamente el deudo, el pariente de la víctima del asesino involuntario, que a su vez entonces va a tomar o contempla tomar venganza, y a su vez vengarse en el asesino involuntario. Por tanto, hay toda una institución que es la ciudad refugio, que están especialmente diseñadas para poner a resguardo de alguna manera, para refugiar, dar asilo y evitar que el vengador de la sangre encuentre al asesino involuntario, si es que podemos llamarlo asesino, si es que la palabra asesino no queda demasiado implicada con la idea de intencionalidad. Es decir, digamos que el que realizó el daño por imprudencia, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De otra manera. Entonces, hay un ciudad refugio que van a dar asilo, van a proteger, ¿no? Van a dar una cierta inmunidad a el asesino involuntario, o en este caso a los asesinos involuntarios, para que no sean ubicados, encontrados y virtualmente sean asesinados por los deudos de la víctima del asesino involuntario. Aquí no termina la cuestión, porque dice un filósofo y ensayista muy importante, Stéphane Moses, francés, que murió hace relativamente poco, un gran ensayista y filósofo judío, hace una reflexión sobre la ciudad refugio, y él se plantea, tomando inspirándose en una lectura talmúdica de Manuel Levinas, dice, ¿qué es esta? ¿Por qué el Talmud pone tanto cuidado en cómo debe ser las ciudades refugios? Y si las ciudades refugios deben tener, por ejemplo, recuerdo ahora, deben tener calles internas, no debe haber mercados, no debe haber mercados, porque en los mercados se puede esconder el vengador de la sangre. Entonces allí puede, en el mercado, en una situación de tumulto, asesinar al asesino involuntario. Es decir, no puede haber armas en las ciudades refugios porque puede entrar el vengador de la sangre con un arma. Pero digamos, se toman muchos cuidados de tipo urbanístico, normas de seguridad, es decir, todo esto para proteger a los asesinos involuntarios, protegerlos del vengador de la sangre, de un virtual vengador de la sangre. Ahora, finalmente, Stephen Moses se pregunta, ¿pero qué son estas ciudades refugio? ¿Por qué darles tanta relevancia? ¿Por qué tener en mente el trazado urbanístico? ¿Por qué cuidar que haya que no haya mercados, que no pueda entrar, tener criterios de vitajón, de seguridad muy importantes, que no pueden entrar el vengador de la sangre? Finalmente dice algo muy, muy interesante y muy inquietante. Dice, en realidad, las grandes metrópolis, Londres, París, San Pablo, Buenos Aires, New York, Toronto, son ciudades refugio. Y acá viene, digamos, la perlita filosófica. ¿Por qué? porque todos nosotros, los que vivimos en grandes ciudades, y sobre todo las ciudades del primer mundo, somos todos asesinos involuntarios. Culpables no subjetivamente, sino culpables objetivamente. Esto es complejo e interesante. Es decir, todos nosotros participamos de algún modo, por participar en un sistema de iniquidad, de alguna manera dañamos involuntariamente, somos asesinos involuntarios de otros porque vivimos en un sistema que de algún modo vive de la iniquidad, y por lo tanto lo que describe el Talmud con las ciudades refugio son nuestras propias ciudades protegidas de aquellas personas que quedan al margen, que están fuera del sistema, de algún modo, en villas miserias, en favelas, no sé cómo se dirá en España, estos asentamientos periféricos, pero es muy interesante esta idea de que las ciudades refugios son nuestras ciudades. Y bueno, eso es un giro de lectura bastante original e interesante que hace tanto Stephen Moses como Emmanuel Levinas. Bueno, es para pensarlo mucho. Como recomendación que siempre Jorge me recuerda y yo soy muy distraído que no me olvide de mencionar, recomendaría, por supuesto, a Stephen Moses. Hay un libro, hay un trabajo muy bueno sobre este tema de Stephen Moses, que fue publicado en un libro que editó Río Piedras en España, que se llama Judaísmo y Límites de la Modernidad. Lo editó, si no me equivoco, Río Piedras Ediciones. Y hay un libro precioso de Stephen Moses, que les recomiendo muchísimo, que se llama El Eros y la Ley, lecturas talmúdicas, que lo editó una editorial argentina que se llama Katz. K-A-T-Z. Y luego hay, en francés, creo que no está traducido en español, un libro buenísimo de Stephen Moses sobre el filósofo Franz Rosenzweig, que se llama Sistema y Revelación, pero creo que ese no fue traducido. Les dejo un beso a todos, muchos saludos a Jorge también a Alejandro, que es un artífice de Radio Sefarad, imprescindible también. Y bueno, creo que en septiembre estaré en Madrid y voy a estar en Barcelona también, así que bueno, quizás pueda tomar algún cafecito con una ensaimada con algún oyente. Saludos a todos.
Muchas gracias, Pablo, como siempre, por tus aportes, tus pensamientos, tus recomendaciones, y volveremos a escucharte la semana que viene.